Hermano, siempre un gran placer estar aquí con ustedes en Flushing. Siempre me anima cuando me toca predicar aquí. No veo a nadie llorando. Eso es buena señal. Vamos a hablar hoy de la paz. En una escala de 1 a 10, ¿cuánta paz usted tiene en el corazón? Nadie alcanza 10 puntos. ¿Dos o tres? En una escala de 1 a 10, bastante afanado, 4, 5. ¿Cuál número usted daría usted mismo en cuanto a cuánta paz usted tiene en el corazón? Jesús quiere que tengamos paz. ¿Ustedes se acuerdan? Yo recuerdo un coro que ustedes cantan aquí muy bonito. No lo conozco muy bien, pero se basa en este texto, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Jesucristo quería que los apóstoles tuvieran paz y quiere que nosotros también la tengamos. Si no tenemos paz, o si estamos ahí a 2 o 3 o 4 en la escala de 1 a 10, es porque no la hemos recibido de Cristo. Es como si Cristo estuviera extendiendo la mano. Aquí está la paz. Téngala. Pero nosotros no la tomamos. No la recibimos. Y por tanto no tenemos paz. Y hay muchos problemas cuando no tenemos paz. La presión sube. Hace daño al corazón. Hace corta la vida cuando no tenemos paz y afecta la vida de otros. Si nosotros no tenemos paz, ¿eso afecta a nuestros familiares? Sí. Y lo peor de todo es cuando los que afirman seguir a Cristo no tenemos paz, daña nuestro testimonio. Es que nuestros amigos buscan la paz. Decimos ser seguidores del Príncipe de la Paz. El fruto del Espíritu es la paz. Pero si estamos llenos de afán, los terroristas van a atacar otra vez. Y los iraníes ya tienen bomba nuclear. ¿Y cómo voy a pagar la renta? Y la transmisión se dañó. Si estamos llenos del afán así, con esta actitud, ¿pensamos alcanzar a otros con el Evangelio de paz? Muy difícil, ¿verdad? Hay diferentes tipos de paz. Cuando la mayor parte de la gente habla de la paz, está hablando de la paz entre las naciones, la paz entre los Estados Unidos e Irán, o la paz entre los Estados Unidos y Cuba. Pero la Biblia habla muy poco de la paz entre las naciones. Aunque sería bonita, la realidad es que hay demasiado egoísmo, demasiada codicia para que jamás haya verdadera paz entre las naciones. Siempre han habido guerras, siempre van a haber guerras entre las naciones humanas. También podemos hablar de la paz entre individuos, y la Biblia habla un poco más de eso en 1 Samuel 20, versículo 42. No lo vamos a leer. Pero se refiere a la paz entre Jonatán y David. Y 1 Reyes 5, 12 habla de la paz entre Salomón e Hiram, el rey de Tiro. Pero ¿cuál es la idea principal del Nuevo Testamento cuando habla de la paz? La Biblia habla más que nada de la paz entre el hombre y Dios. Si tenemos paz para con Dios, tenemos la plena paz. Esta es la paz más importante. Vamos a algunos textos bíblicos. Vamos a Romanos capítulo 5 y versículo 1. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios por medio de Jesucristo. Vamos a otro texto, Efesios 2. Aquí está hablando de una paz entre los judíos y los gentiles pero más que nada una paz entre todas las razas y Dios. Efesios 2, 14 a 17. Porque Él, o sea, hablando de Jesucristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Aquí habla de la paz entre las razas, pero la paz entre las razas depende de la paz que uno tenga para con Dios. Uno no puede llevarse bien en su trabajo si no tiene paz con el jefe. Usted a veces ha tenido un jefe y usted no se lleva bien con él, y siempre hay conflicto entre usted y el jefe. ¿Cómo eso funciona? No funciona para nada. Nuestra hija Rebeca tuvo una jefa que era muy dura y tuvo muchos problemas con esta jefa. Y siempre estaba preocupada, ¿cómo voy a seguir con ese trabajo con esa jefa tan mala? Y hasta buscó Rebeca una transferencia a otro departamento, la consiguió y ya está muy feliz, porque ahora tiene paz con el jefe. Pero déjeme decirles una cosa, es importante sí tener paz con el jefe de su trabajo, pero es de suma importancia que usted tenga paz con el jefe, mayúscula, o sea, con el creador del universo, con el Dios grandísimo. Si usted no tiene paz con Dios, usted no tiene paz con nadie ni con nada. No hay problema más grande en la vida que el no tener paz con el creador del universo. Cuando pecamos, ¿qué pasa con nosotros? Al pecar, nos convertimos en enemigos de Dios. Y cuando somos enemigos de Dios, no hay esperanza. Vamos a pasar el resto de la lección hablando de cómo tener más paz. Más paz en el corazón, pero paz en el corazón depende de la paz que lleguemos a tener con Dios. Vamos a hablar primero de algunas fuentes no verdaderas de la paz. Algunos piensan conseguir la paz con el dinero. Cada vez que uno quiere comprar algo en la bodega, como dicen los dominicanos, la tienda, como digan ustedes, no puede porque hay una fila larga para jugar la lotería. ¿Y por qué toda esa gente está anhelando ganar millones en la lotería? Piensan ellos, si yo pudiera sacar esta lotería, si yo de alguna forma pudiera, entonces tendría paz, pago todo, ya desaparecen todos los problemas. ¿Así es? Han estudiado a los ganadores de la lotería. La mayoría de ellos se ponen miserables después de ganar la lotería. Inclusive, un estudio dijo que la tercera parte de los ganadores de la lotería están en bancarrota dentro de 5 años. Porque no saben manejar el dinero. Muchos divorcian a sus cónyuges, mueren miserables. ¿Consiguen la paz al ganar la lotería? Se alejan de la paz. O no piense usted que un buen puesto le va a dar la paz. Me interesa mucho hablar a veces con los jóvenes. Y los jóvenes dicen algo así, mire, yo estoy sacando buenas notas, con estas buenas notas voy a conseguir una beca para esta universidad tan buena, y al terminar con la universidad, ya en mi carrera están ofreciendo buenos puestos, ya hay una empresa interesada en mí, me van a pagar 80,000 el año para comenzar. Y así, ¿piensa que así van a alcanzar la paz? Así piensan. Pero una vez que llegan ahí y se dan cuenta que ese buen puesto no llena la vida, no les da propósito, no les da esperanza, no les da la paz. ¿Y cuántos amigos nuestros piensan, yo voy a alcanzar la paz con la cerveza, o con las mujeres, o con las drogas? Todo vacío, no llena, no dan la paz. Si estas cosas no dan la paz, ¿qué da la paz? Conocer a Dios. Si uno en verdad conoce a Dios y es amigo de Dios, puede poner en práctica los principios que Dios da. Pero si uno no conoce a Dios, no puede poner en práctica estos principios. Vamos a hablar brevemente de 10 y con estos, esto va a ser el resto de la lección. Si conocemos a Dios, ¿cuáles son algunos principios que nos da que pueden ayudarnos a tener la paz? Si tienes sus Biblias, por favor, busque en Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cuál es la primera clave? Regocijarnos. Somos conocidos y aprobados por el Creador del universo. Eso es más que ser amigo de Obama, más que ser amigo de Romney. Yo voy a estar muy feliz cuando se acabe esta temporada de elecciones, ¿verdad? Usted es amigo del Creador del universo. Él le promete la vida eterna. ¿Qué usted puede hacer, aunque esté en la cárcel como Pablo? Puede regocijarse. Y que Dios nos ayude a aprender el gozo que viene cuando aprendemos a regocijarnos. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Segunda cosa, no debemos regocijarnos, pero segundo, debemos tener gentileza. Algunas traducciones dicen moderación. ¿Y cómo podemos tener gentileza y moderación en la vida? Ya sabemos que todo no depende de nosotros, sino depende de nuestro Padre Celestial, y Él tiene todo poder. No solamente tenemos un segundito en la eternidad, tenemos la eternidad que Dios nos ha prometido. Y esta confianza nos da un espíritu de moderación. Bueno, ¿cómo yo puedo tener gentileza cuando hay tantos problemas alrededor? ¿Qué dice el versículo 5? El Señor está cerca. Me gusta observar a los niños de 2 años. Ya quieren explorar, todo es nuevo. Van explorando y uno les pone en el piso y van corriendo para buscar más cosas en su nuevo mundo. Pero a veces después de correr por 5 minutos se dan cuenta. Aquí estoy, ¿y dónde está mami? Y a veces mami está mirando de lejos y comienza a llorar. ¡Mami, mami! Y mami va corriendo. ¡Ay, le tome los brazos! Vuelve la paz. Mami está cerca. Que Dios nos ayude a recordar en medio de las aflicciones y a veces cuando queremos hasta llorar, nuestro Padre Celestial está cerca. Podemos tener gentileza, podemos regocijarnos. Nuestro Padre está cerca, aún en las tormentas de la vida. Se relata la historia de la familia de un capitán de una gran nave transatlántica. Eso fue hace como 100 años. Que acompañó al padre en un viaje al cruzar el mar. Supongo entre Nueva York y Londres. Pero en medio del mar hubo una gran tormenta que comenzó a abofetear la nave y todos los pasajeros se despertaron alarmados. menos la pequeña hija del capitán. Alguien fue y la despertó y le dijo, mire, levántate, niña, hay una gran tormenta. ¿No te das cuenta que la tormenta está sacudiendo la nave? La niña preguntó, ¿y mi papi lleva el timón? Sí. Al oeste, la niña volvió a dormir. Si en verdad conocemos a Dios, si en verdad confiamos en el hecho que Él lleva el timón, aunque hayan tormentas, podemos dormir tranquilamente. Nuestro Padre lleva el timón y en nada estaremos ansiosos. Muy fácil decirlo, porque Dios nos ayuda a poner en práctica. ¿Pero qué más dice Pablo? Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Así vemos una tercera clave para tener la paz, y es que la oración. La oración da paz, porque une nuestra voluntad con la de Dios. Un amigo mío que es muy buen estudiante bíblico dijo eso. El propósito de la oración no es conseguir cosas, no es tener a Dios como Santa Claus que le va a dar cualquier cosa que uno quiera. No, ese es el propósito de la oración. El propósito de la oración es unir nuestra voluntad a la de Dios. Y por más que oremos, más nuestra voluntad llega a ser una con la de Dios. Eso da paz. La oración es una clave para tener paz. Pero una cosa más aquí, en Filipenses 4. Debemos orar delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, agradecimiento. Si damos gracias mucho a Dios, eso nos da paz. Cantamos el himno a veces. Cuando combatido por la adversidad, ¿crees ya perdida tu felicidad? ¿Qué debemos hacer? Debemos contar las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Tenemos muchas bendiciones? Y cuando comenzamos a decir, ¡ay de mí! ¡Oh, no! Que nos detengamos para dar la gracia a Dios y contar las bendiciones que nos ha dado. Son algunos puntos de Filipenses 4, de 4 a 7, pero ¿cuáles son algunos otros principios bíblicos que nos ayudan a tener paz? El cantar himnos a Dios. ¿Ustedes se acuerdan de Hechos capítulo 16? Echaron a Pablo y Silas en la cárcel. Les golpearon, les maltrataron. ¿Y qué estaban haciendo a la medianoche? Hechos 16, 25. Estaban orando y cantando himnos a Dios. Ustedes lo saben. Cantar nos da la paz. Yo fui a una pequeña escuela en Alabama donde casi todos los, bueno, todos los maestros y la mayor parte de los estudiantes son cristianos. Y hace un par de meses pasaron algunas tormentas con tornados cerca y dieron advertencias que todos tienen que buscar refugio. Vienen los tornados. Dice que todos los muchachos de la escuela entraron en el pasillo y pusieron abajo y todos muy nerviosos. Y alguien comenzó a cantar himnos a Dios. Y dicen los que estaban ahí, por más que cantaron himnos, más los niños y estudiantes se pusieron tranquilos. Y es verdad. Cuando cantamos, eso nos da paz. Hay un himno que cantamos a veces, paz. Plena paz. El mundo pecador proclama paz el nombre del Señor. Eso es un buen himno para cantar. Cuando uno se siente agobiado, nervioso. Paz, plena paz. Número 5. Otra clave para tener la paz es cultivar un buen sentido de humor. Dios nos ha creado con un sentido de humor. Yo iba a decir que los animales no lo tienen. A veces yo he visto algunos perros y hasta caballos que parecen tener un sentido de humor. Pero mayormente es algo que tenemos como seres humanos. Sentido de humor. Yo creo que Jesús tenía sentido de humor. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Piénsenlo. ¿Qué va a pasar con los dos? Al oír eso, ¿qué se hace? La gente se ríe. Jesús tenía sentido de humor. O imagine a alguien con una viga, un tronco saliendo del ojo, fijándose en otro y diciendo, ah, yo creo que tú tienes algo en el ojo, como si él no tuviera nada en el ojo. Yo imagino que al hablar Jesús de eso la primera vez, la gente se habría reído. Jesús tenía un sentido de humor y debemos usarlo. Al que no tiene sentido de humor, le va a costar vivir en paz. Hay que aprender a reírse. Número 6, para tener paz, tenemos que confiar en la gracia de Dios y su misericordia para con nosotros. Nuestros errores causan gran estrés en la vida. A veces yo pienso en cosas que hice hace 30 años y hasta hoy día, ojalá que no hubiera hecho eso. Pero ¿qué Dios nos promete? Que nos perdona, que Él es misericordioso. Tenemos nosotros, cuando comenzamos a afanarnos por lo que hubiéramos hecho 20 años atrás, Dios es misericordioso y el confiar en esta gracia y en la misericordia de Él nos ayuda. Él quiere ser así. Hay un salmo que me encanta, el Salmo 103, el cual quizás habla más de la misericordia de Dios que cualquier otro de los salmos de David. Versículos 3 y 14. Hablando de Dios, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Dios sabe que lo que somos. Él sabe que tropezamos. Pero ¿qué Él quiere hacer? Extendernos su misericordia. Confiar en la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros es esencial para tener la paz. Pero número 7, no solamente debemos confiar en la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros, sino tenemos que confiar en ella para con los demás. Los otros nos molestan mucho. Hay muchos hermanos que molestan muchos hermanos inmaduros, hermanos que dicen cosas que no deben de decir, hermanos egoístas, hermanos débiles. Sufrimos injusticias a manos de ellos. Y a veces, si no tenemos cuidado, comenzamos a ponernos amargos y resentidos con ellos. ¿Y qué pasa entonces con la paz que Dios quiere que tengamos? Se va por la ventana. Para tener paz, tenemos que aprender a recordar que Dios no solamente es misericordioso con nosotros, es misericordioso a veces con estos hermanos que nos molestan tanto. Que Dios nos ayude a confiar en su misericordia para con ellos y no solamente para con nosotros. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás tenía paz. Y especialmente se puso muy disgustado porque los hombres de Nínive estaban arrepintiéndose. Y él sabía que Dios les iba a salvar. ¿Cómo le gustó a Jonás eso? Comenzó a llorar y a ponerse deprimido. También nosotros debemos pedir la misericordia de Dios para los otros, hasta para los que nos molestan y nos causen problemas. Número 8, para tener la paz. Ya estamos por terminar. Dejar problemas en el pasado. Vamos a volver a Filipenses. Esta vez capítulo 3. Pablo tenía una bonita vida en su juventud. Era un gran perseguidor de la iglesia. ¿Cómo él podía tener paz a pesar de todo el mal que había hecho? Versículos 13 y 14 de Filipenses 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dejar problemas en el pasado. ¿Usted lo hace? ¿Problemas que usted haya tenido con otros? ¿Problemas que vienen del pecado suyo? Dejar en el pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Es fácil siempre hacerlo? ¿Pero Dios quiere que lo hagamos para tener la paz? Sí. Número 9, perdonar. Y aunque no pidan perdón, tenemos que dejar el rencor y la amargura y dejarles en manos de Dios. Y número 10, para tener la paz tenemos que sufrir. Y les explico. En mi vida no me dejo molestar tanto por las grandes cosas. Hay algunos golpes que yo he tenido en mi vida, no tantos como algunos, pero mi esposa Beverly tuvo que pasar 9 días en el hospital hace más de 10 años con la enfermedad que tiene. Pero en ese entonces yo creo que yo oraba más. Dios, yo sé que nos vas a dar fuerza para superar eso. Confié más en Él. Una vez hace como 5 años me dijeron equivocadamente, Señor Hall, usted ha tenido 2 infartos. Gracias a Dios que se equivocaron. Yo solamente tengo una pequeña cosa eléctrica aquí que no es 100%, pero infartos no había tenido, nada de eso. Pero en ese momento yo comencé a pensar, bueno, este mundo no es tanto. Y si tengo que irme de este mundo, Dios tiene algo mejor preparado. Yo soporté bastante bien esas 2 pruebas que me vienen a la mente. Pero lo que me molesta siempre han sido las cosas pequeñas. Se me extraviaron las llaves. ¡Ah! ¡Las llaves! ¿Dónde están? ¿Qué voy a hacer? Yo recuerdo una vez que se me extraviaron 2 cupones que tenían valor de $75. O sea, tenían valor de $150. ¡Oh, no! ¿Qué hice con esos cupones? $150 es mucha plata. Y yo iba, esos cupones que hice. ¿Ustedes son así? Los grandes golpes de la vida los soporta bastante bien. La pequeña molestia le hacen volver loco. ¿Qué necesitamos a veces para tener más paz? A veces unos golpes, ¿no? Nadie quiere los golpes de la vida. Pero a veces, con los golpes de la vida, buscamos más a Dios, estamos más conformes con su voluntad y así tenemos más paz. Son cosas que a veces necesitamos para tener más paz. Vamos a concluir con una ilustración. Relatan la historia de un cirujano cristiano. Le trajeron al cirujano un niño con un defecto del corazón, decidieron operar al niño para ver si podían ayudarle. Habló con toda la familia diciéndole, vamos a ver qué pasa. Cuando le opero, voy a ver exactamente lo que está pasando en su corazón. Y le dijo al niño, niño, Johnny o cualquier que hubiera sido su nombre, Johnito, yo voy a tener que abrir aquí para ver lo que está en su corazón. Y el niño dijo, ya sé lo que está en mi corazón. Cristo está en mi corazón. En la clase bíblica, mi maestro me dijo que Cristo está en mi corazón. Entonces, cuando usted opera el corazón, va a encontrar a Cristo ahí. El cirujano se sonrió y dejó al niño. En la operación, el cirujano abrió el corazón y se dio cuenta que era peor de lo que él anticipaba, que él no iba a poder ayudar al niño, sino que éste iba a morir quizás dentro de algunas semanas, algunos meses. Después de la oración, comenzó a orar preguntando a Dios, ¿cómo es, Dios, que tú dejas que estos niños inocentes que mueran? Pero entonces comenzó a pensar en algunos textos bíblicos. Comenzó a pensar, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Mateo 19:14. Pensó también en Mateo 18:10. no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces comenzó a pensar, Dios ama a este niño y va a dejar que fluyan bendiciones de su vida a pesar de este corazón malo que tiene. Y comenzó a sentir una paz, una aceptación de todo, y dio las gracias a Dios por la consolación que le había dado a través de la palabra. Y el próximo día fue al ver al niño. Y el niño le preguntó al médico, y doctor, ¿qué vio usted en mi corazón? Y sabe cómo respondió el médico, niño, yo vi a Cristo en tu corazón. ¿Usted se ha notado que los niños mueren con más paz que los adultos? Nos da pena los niños con cáncer, pero mueren casi siempre con una aceptación. Son los adultos que dan el puño a Dios, ¿por qué estoy muriendo? ¿Por qué eso? ¿Por qué el otro? Y es porque los niños sí tienen a Cristo en el corazón. Todos los niños tienen a Cristo en el corazón. Son inocentes. Es al llegar a ser jóvenes y adultos que votamos como si fuera a Cristo del corazón. Y al irse Cristo del corazón, también se va la paz. Y si queremos nosotros tener la paz, tenemos que volver a ser como niños y saber que Cristo sí está en el corazón. Me encanta este salmo cortico, Salmo 131. Aquí David habla como si fuera un niñito. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y me ha callado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Qué había encontrado David? Paz, porque había aceptado a Dios como un niño. Había dejado que Dios gobernara en su corazón. ¿Qué dijo Jesús? La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Usted tiene paz? Todos queremos tener más. La única forma para tener más paz es acercarnos a Dios, acercarnos a Jesucristo. ¿Usted está dispuesto a nacer de nuevo para tenerla? ¿Usted se acuerda las palabras de Jesús en Juan 3:5, verdad? Que para entrar en el reino de Cristo y para tener paz, ¿qué tenemos que hacer? Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Si alguien quiere tener la verdadera paz de Dios, puede nacer de nuevo y dejar todo el pecado atrás. Hoy usted puede nacer de agua al bautizarse en Cristo y tener la verdadera paz, la con Dios, y es la única paz que en verdad tiene valor. Déjenos saber si podemos ayudarle. Vamos a ponernos de pie y cantar el último.